principio fui dulce, fui obediente. Descubrí luego hartos motivos para el no. ¿Qué hacer con las respuestas que me dan tantos ceros? ¿Qué hacer con este duelo desprovisto de un tronco donde un pájaro que tuviese tu voz siguiera vivo? ¿Qué hacer? ¿Enterrarse entre piedras que encierran amonitas fantasmas y prueban que fue agua este humano desierto? ¿Habrá que echar raíces con la permanencia que eso implica? Quizás baste un poco de arena. ¿Serán suficientes unos brotes? Como no estás a salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo. Y para eso se necesita quietud. ¿Hundimiento y quietud? ¿Qué hacer? Caminar despacio, a ver si, tentado el tiempo, hace lo mismo.
Alejandra Martínez de Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuántas preguntas lanzas en este poema que en realidad es un conjunto de poemas, ¿no?
Es un conjunto de poemas. Lo que acabamos de escuchar es una fusión de 6 poemas exactamente diferentes, cachitos de esos poemas del poemario Tiempo sin claves de Ida Vitale. Y es que no me decidía, no sabía de cuál. Este poemario está lleno de interrogantes y de una medida del tiempo distinta, poética, alargada. Y muchos de los poemas dentro de este poemario sentía que podían encajar con este dudar que tenemos hoy. Pero yo misma dudé y creé esta composición. Además, me hace mucha ilusión traer cosas de Ida Vitale. Hoy investigando, Ida Vitale tiene a día de hoy 101 años. O sea, es impresionante. Recomiendo que la busquéis porque es una poeta uruguaya, traductora, profesora. Ensayista, tiene más de 40 libros publicados, el premio Cervantes, o sea, es un portento Ida Vitale.
¿De qué manera dirías que la duda se hace un hueco en la poesía?
Pues para mí se hace un hueco, por eso he elegido también este poema, con las preguntas, con los interrogantes. Y creo que aquí aparecen dos cosas. De una manera, creo que con la decisión del poeta, en este caso, de lanzar preguntas al lector o a la lectora, y también con la capacidad introspectiva de hacerse él mismo, ella misma como autor, las preguntas pertinentes. Por eso me encanta ese qué hacer de Vitale, porque creo que une estas dos cosas. Se pregunta a sí misma y a la vez nos pone un espejo delante donde tú también te preguntas qué hacer. Y a mí eso me gusta mucho de la poesía. La semana pasada hablábamos de que la poesía a veces le pido que me haga que me divierte, que me sorprenda, claro, pero también que me haga dudar y que me haga las preguntas pertinentes. Creo que eso es muy guay. Hay otra autora, hoy justo traigo dos autoras, que para mí son como las autoras.
Una vez has dicho que las quieres todavía.
Bueno, es que las quiero muchísimo, pero es que no me creo que puedan llegar a escucharlo. Es que una cosa guay que ha pasado es que Yolanda Castaño, poeta de la que hemos hablado, ha recibido y ha escuchado el programa.
Sí, sí, sí.
Y también Sara Herrera Peralta, Ana Pérez Cañamares, o sea, están todas ahí escuchando.
Pues tú
el faro.
Lanza el mensaje, por si acaso.
Bueno, pues Ida Vitale, Chantal Mailar, os quiero muchísimo. Y Chantal Mailar, que es una poeta increíble, también poeta y filósofa española, nacida en Bélgica, que también tiene el Premio Nacional, como lo tiene Yolanda Castaño. Bueno, pues tiene un poema donde dialoga con estas preguntas en su poemario Hilos, que también me parecía como guay para esto, que dice: irse, decidir irse o mejor quedarse, porque es demasiado largo decidir, no hay paciencia. Irse, salir de la ciudad, pero antes de una casa y antes aún de una habitación, y para ello levantarse, ahí está el problema, levantarse y cerrar el cuaderno y previamente dejar de escribir. ¿Para qué? Sí, irse quedó atrás, se escribió más arriba o en la página anterior.
Qué buena forma de dejarte dudando tiene esta autora, ¿no? Empiezas leyendo convencida de que debes irte y acabas dudando como ella.
Totalmente.
Si es lo correcto, si es lo que te apetece.
Claro, al final te acabas preguntando de dónde quiero irme yo o a dónde quiero quedarme. Además, me gusta también que este poema no solo juega con la duda en lo que te transmite, sino también en la manera en la que está escrito y está editado, con ese irse se quedó atrás en la página anterior.
Y efectivamente
claro,
libro, ¿no?
Se quedó en la página anterior. Entonces es como, qué inteligente y qué guay también todo ese trabajo de la ruptura de versos, de la edición, de cómo va apareciendo esto.
Que es algo de lo que además nos has hablado bastantes veces en la sección de lo importante que es la edición
es
también de los poemarios.
Me parece como muy interesante eso y parte también de los secretos, porque aquí lo estamos escuchando, pero a veces cuando lo leemos, de repente podemos averiguar esas cosas. De hecho, yo intento también al leerlo trasladar esa ruptura de versos, pero al final cada persona cuando lo lee se va a llevar pues un hallazgo de eso.
Claro, claro, claro.
Y Chantal tiene otro poema en este poemario, justo en el que ganó el Premio Nacional, Matar a Platón. O sea, se llama así el libro. Tiene un poemario muy cortito que sigue con esta cosa de las dudas y las preguntas, que siento que atraviesa mucha parte de su poesía, que dice: ¿y qué hay del sentimiento? ¿Debería haberlo? ¿Es poesía el verso que describe fríamente aquello que acontece? Pero, ¿qué es lo que acontece?
¿Qué crees tú que es lo que acontece?
Pues ni idea, Julia. Ya es que estamos dudando, yo ni idea. Supongo que la vida, o sea, la vida acontece y la poesía intenta describir, o yo creo que intenta, se acerca a aquello que aún no tenemos aún ni idea de qué es lo que viene. Pero lo bueno de no saber y de tener estas incógnitas o estos interrogantes es que podemos indagar en ellos e ir tomando decisiones. Cuando recibí la palabra dudar, ¿sabes? Lo primero que pensé es lo que me gusta a mí tomar decisiones. Pero decisiones de cosas pequeñas, de llego a una cafetería y quiero esta mesa o esta. A veces puedo ser un poco, ¿no? Porque me siento en una, luego cambio. Pero para mí es una virtud, he de decirlo. Pero me gusta decidir dónde quiero sentarme, qué libro quiero leer, qué hacer incluso con la poesía, de qué manera leer los libros, cómo jugar con ella. Y es por eso que he tomado decisiones con estas dudas que tenemos esas poetas y te voy a proponer un juego en el que tú eres Ida Vitale y yo Chantal Mailar.
Bueno, tú, esta sección es la tuya, o sea que tú decides. ¿Vamos a volver a jugar con la poesía entonces?
Uh-huh.
Vale, ¿yo quién soy? Ida Vitale. Voy. El sobresalto fuera y dentro del poema. Leer y releer una frase, una palabra, un rostro. Los rostros, sobre todo. Repasar, pesar bien lo que callan.
Todo lo que acontece se desborda. Yo no soy inocente. ¿Lo es usted?
Podría. Por ahora. Porque nada es seguro. Para mañana, para el futuro.
Volvamos cada una a lo que nos distingue. Esa historia concreta, personal, que nos mantiene a salvo, mientras tanto.
¿Qué hacer con las respuestas que me dan tantos ceros?
Irse. Salir de la ciudad. Pero antes, de una casa.
Es buenísimo.
Es increíble.
Encajan como si se hubiesen hecho para esto, ¿no? Para ser leídos juntos.
Es guay, es guay. Espero que si lo escuchan les parezca desde donde lo he creado, que es desde mi total admiración. Pero me encanta este diálogo que sucede entre poemarios de autoras que admiro y cómo puedo tomar esas decisiones, incluso dudar de si encajan o no, pero de repente se crea un diálogo para mí muy virtuoso.
Aunque es tu sección y tú mandas, yo también te he traído unos versos que me gustan mucho por sus preguntas. Son de Miguel Hernández, que es el poeta al que yo siempre menciono, porque es el poeta de mi tierra. Y él escribe: solo quien ama vuela. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela?
Qué pasada, no
me
lo conocía.
Las preguntas pertinentes, ¿no?
No lo
solo
conocía.
Quien ama vuela, amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela.
Qué guay. Se me ha olvidado decir una cosa importante para los oyentes sobre Chantal Mailar, y es que hoy descubriendo, investigando, antes de la sección he descubierto que Chantal Mailar hace un espectáculo el 11 de septiembre en Conde Duque, en Madrid.
En Madrid.
Con su poemario Matar a Platón, y es una escenificación poético-musical. Por si lo queréis, yo ya tengo mi entrada. Ya la he cogido, así que ahora lo podemos recomendar a
pues
todo el
mundo. Pues
seguro
que algún oyente apunta.
Puede estar muy guay
esta recomendación. Bueno, y para terminar, hoy cerramos con Alejandra Pizarnik.
Hoy
como
sí.
Cada semana, ¿has encontrado algo?
He encontrado algo. He encontrado la palabra exacta.
A ver.
Alejandra Pizarnik, un día como hoy, escribe: tengo miedo. Miedo de sus ojos que veré tantos días y tantas noches. ¿Durará el encantamiento? Si poco a poco descubro que mi amor no es un absoluto, ¿qué será de mí entonces, tan pequeña, tan sola, tan sin importancia? Si me acerco a su vida de inmediato y se desmorona su estatua lejana, presente y viva, no obstante, en mi memoria enamorada. Si su mágica intuición y su posibilidad de leer en mi silencio se alejan con nuestra cercanía, si de pronto me mira con hastío, si se ríe de mí o si bosteza cuando hablo, o si no me habla ni me mira. Preguntas y dudas y obsesiones.
Me parece alucinante que hayamos conseguido casi todas las semanas encontrar algo de Alejandra Pizarnik escrito tal día como hoy y con nuestra palabra.
Es un trabajo arduo, aquí tengo su diario.
Son muchas páginas de diario.
Pero estoy dispuesta a seguir haciendo esto siempre, Julia.
Bueno, antes de que te vayas, quiero que escuches a una oyente, a Sparvel.
Hola, buenas noches. Siempre que leo un poema, dudo en el significado que puede tener. Y es lo que me gusta de leer poesía, que depende de cómo te encuentres ese día, se puede interpretar los poemas de una o de otra forma. A veces dudo si el poeta nos quiere transmitir algo en concreto o de forma consciente, juega con los lectores para hacernos pensar y estimular nuestra mente. De lo que no tengo ninguna duda es del gran valor de la poesía para la humanidad. Saludos a todos, Sparvel, desde Norte Norte.
Alejandra, tú como poeta esto lo haces de manera consciente. Cuando escribes, quieres que el lector tenga dudas sobre lo que significa.
Qué guay, me ha encantado su reflexión y le mando un saludo desde aquí también. Creo que hay veces que tomo la decisión consciente incluso de marear. Yo personalmente como escritora, de marear y dejar dudas, incluso de que se entrevean cosas que tal vez no lo son, y otras lo dejo de manera muy clara porque quiero que el verso atraviese de esa manera. Pero algo que me he dado cuenta, sobre todo en mis recitales y en la gente que me escucha y que me lanza preguntas, es que da igual cómo yo escriba un poema, cuál sea mi herida, cuál sea mi deseo, que es que quien lo lee se lo lleva a lo que a él o a ella le atraviesa.
Siente que es suyo.
Totalmente. Esto da igual que tú pienses, madre mía, ¿cómo van a leer esto? Si estoy contando algo muy íntimo, esa persona ha ido a lo suyo. Entiendo lo que dice, lo que comentaba en el audio, porque a veces lo lees y es como, ¿querrá decir esto? ¿Querrá decir lo otro? Yo pienso, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que quisiera decir? Lo guay es lo que te está pasando a ti con esto que estás leyendo. Para mí, esa es la belleza de la poesía.
Alejandra, la semana que viene más, que además será la última vez que abramos Lo Secreto.
Sí, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.